אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 9.
Estamos leyendo el libro de las escrituras de Baal HaSulam, Kabbalah para el estudiante, página 15. Este es el texto en hebreo. Ustedes pueden encontrar el libro en español en una sección que dice tabla de contenidos, libros de texto. El libro se llama El tiempo de actuar. Tres clases de ocultamiento de la sabiduría. Hay tres partes en los secretos de la Torá. Cada parte tiene su propia razón para ser oculta. Estas son llamadas por los siguientes nombres: lo innecesario, lo imposible, el consejo es para los que le temen, es el tercer punto. No hay ningún elemento de esta sabiduría en que los escrutinios de estas tres partes no apliquen, y yo las aclararé una por una. El Rab dice que está todo bien, que no hay nada que agregar aquí. O sea, la sabiduría es oculta, está oculta. Él nos está explicando aquí que las tres razones existentes son tales: de la sabiduría que no es necesaria, que es imposible, y el consejo del Señor para los que le temen. Son razones por las que esto está oculto. Yo entiendo que está oculto, que el mundo es un mundo espiritual, está oculto de mí, está muy bien. Pero todo tipo de estudios han sido escritos al respecto. Hay gente aquí que lo ha revelado. Ellos escribieron libros al respecto y también cómo ellos lo revelaron. ¿Y por qué es esto de que está prohibido que yo lo lea? Tal vez ellos escribieron lo que descubrieron y escriben cómo descubrirlo. Pero aparte de ello, no obstante, puede ser que todo está escrito, pero no obstante, sigue siendo oculto. ¿Y qué significa que está revelado y es ocultado? No sé, porque no entiendo lo que ellos escriben. Entonces, tal vez dentro de mí, estos tres pantallas que me están molestando, lo cual es lo innecesario, lo imposible y lo del consejo del Señor, exista, porque si está oculto, está oculto. No sé por qué ni siquiera me dijeron que hay algo y que está oculto ahora de mí. ¿Qué significa eso? Pero que si ellos querían hablarme acerca de estas cosas que están ocultas, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Que yo sufra? ¿Que yo trate de robarlo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Entienden aquí? Llegan conmigo aquí con cosas ocultas y... Sí, yo escucho lo que están ustedes diciendo. ¿Por qué? Porque si ustedes me revelan a mí que tienen algo, entonces despiertan en mí el deseo de robar, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo dicen? ¿Eh? ¿Quieren que lo robemos? Tal vez, ¿no? Pero si es así, entonces específicamente de tal forma, entonces necesitamos dirigir nuestra sabiduría, enfocarla, el reconocimiento de la espiritualidad. ¿Cuál es la necesidad de hacer todos estos cálculos de esa forma? Leamos entonces, hay más cosas aquí. Número uno, lo innecesario. Esto significa que de su revelación no provendrá ningún beneficio. Por supuesto, no es una gran pérdida, porque se trata solamente del asunto de purificar la mente, de advertir de aquellas acciones definidas como y qué. Es decir, ¿qué importa que yo haya hecho esto? No hay daño en todo ello. Pero debes saber que a los ojos de los sabios, el y que es considerado el peor corruptor. Esto es porque todos los destructores en el mundo, aquellos que han estado y aquellos que estarán, son de la clase de personas del y que. Esto significa que ellos entretienen a sí mismos y a los demás en cosas innecesarias. Por lo tanto, los sabios no aceptarían a ningún estudiante antes de estar seguro de que sería cauteloso en sus costumbres para no revelar lo que no sea necesario. Comenta el Rab. O sea, lo innecesario pertenece no a la sabiduría en sí misma, sino a la gente que puede utilizar esto por una mala razón, para confundir al público, para no dirigirlo hacia la meta, la cual es la revelación del Creador a las criaturas en este mundo, a través de la equivalencia de forma, a través de las correcciones del deseo, sino que ellos utilizarían todo tipo de cosas y entonces empezarían a encauzarse en la sabiduría de Kabbalah para estudiarla como los cabalistas de Jerusalén, para hacer todo tipo de formas a partir de ello, como se llaman esto, todo tipo de encantos, resolver cosas, algún tipo de virtudes ahí, que se exalten, así sucesivamente. Empezarían a hacer de todo esto cálculos con un resultado muy, muy penoso, muy curar con la Kabbalah. No hay nada en todo este tipo de cosas. Entonces, para proteger la sabiduría de la Kabbalah, o sea, para que la gente no se confunda, ellos que estuvieran tan desconectados o que la revelaran de una forma verdadera cuando el tiempo llegara para revelarla, por lo tanto, existe esta parte, supuestamente, al menos este enfoque que se llama lo innecesario. Este enfoque es para toda la sabiduría de Kabbalah en su esencia, o sea que en realidad lo más limpio es revelar solamente esa parte que la persona necesita para avanzar en hacia el pensamiento de la creación, el propósito de la creación, con la corrección, o sea, con el grupo y todo eso, pero aparte de ello, la persona no necesita nada más. La persona necesita recibir las instrucciones en una numerosa cantidad de información, en una organización, en tal enfoque que ella solamente conozca esto y sea corregida con ello, y no con todo tipo de cosas que pueden ser, que pueden desviarla un milímetro en cualquier otra dirección aparte de la meta. O sea, esta parte innecesaria no está asociada con lo que está escrito en el libro. No escuché el nombre, ahorita lo... Porque en el libro, ¿de cuál forma uno entiende? Sino hacia el enfoque del estudio, hacia el maestro y el estudiante, y a la forma de estudiar, y cómo el estudio por sí mismo se organiza. Todo en las formas totales que puedan existir. Todo esto se llama que está asociado con la parte innecesaria. O sea, esta es una inclusión muy grande de condiciones en las cuales la persona espiritual está construida, que necesita tener protección, como un bebé. Que esté cálido, fresquecito, húmedo, en muchas cosas, no importa qué, muchas, muchas condiciones, y no salirnos de esos límites. Y entonces la persona va a crecer apropiadamente. De otra forma, la naturaleza del hombre es como... como un animal salvaje. Un animal salvaje que crece en cualquier dirección, que no camina derecho. Moti, una pregunta. Rava, acerca de la parte innecesaria. ¿Hay algunas acciones que aparecen hoy en día en ciertos lugares de educación, de difusión y así sucesivamente? Y hay todo tipo de adyacentes, de grupos que causan escrutinio. Mi pregunta es, ¿quién determina lo que es necesario y lo que es innecesario? ¿El maestro, el centro del grupo? Solamente el maestro, dice el Rab. Bueno, entonces, si el maestro decide qué es necesario, a medida, como yo lo entiendo, las distinciones entre esto y aquello son solamente las intenciones, ¿no? Las intenciones de construir o de destruir, ¿no? Entonces, si salimos nosotros a hacer alguna acción, la pregunta es, ¿tenemos la intención de destruir o de construirla? ¿Para qué hacerlo en la intención de destruir? Bueno, lo que yo trato de decir es que la naturaleza con la que nacemos nosotros, existe el deseo en la persona de dañar al maestro y de dañar a otros, dice el Ram. Bueno, ahora yo estoy tratando de revisar algo aquí. Tal vez vamos a hablar a toda la gente. Hay disputas hoy en día. Si nosotros decidimos como grupo, el maestro a través del centro del grupo realizar algunas acciones, el maestro decide qué te tenemos que hacer y lo pasa al grupo, ¿ok? El grupo tiene que aceptarlo y ejecutarlo. Si no entienden cómo ejecutarlo, el maestro debe decirlo más claro. Si no entienden para qué necesitan ejecutar, entonces tienen que cerrarse la boca, porque mientras más que esto esté por encima de la razón, esto va a beneficiar más a todos. Pero el maestro ve que de otra forma ellos no van a llevar a cabo la acción, entonces al menos, de alguna forma, él les dice por qué. Lo más claro no es saber por qué, sino ejecutarlo y se acabó. Por encima de la razón. Sí, así le dice el Ra. Pero nosotros necesitamos saber, todo el Kli, específicamente el Kli de Israel, necesita saber que estamos haciendo cosas a partir de construcción, de queremos construir algo. Debemos saber que estas decisiones tú no necesitas saber, tú las aceptas que vienen de arriba. Necesito creer. Seguramente es claro que es para construcción todo, lo dice el Rab. Necesito creer yo, Rab, que es así esto. Sí, a esto se le llama la fe en su Rab. Mientras más sea opuesta a tu razón, entonces tienes que creer. Hay algo que aquí que es más grande que tú. Lo que yo trato de transmitir aquí, Rab, es un mensaje al grupo, a los grupos, que los temas que han aparecido hoy en día, que nosotros debemos creer, tener fe por encima de la razón, que esto es para construir. Yo les digo, yo nunca les voy a pedir que ejecuten algo dentro de la razón, pero empezamos siempre por la arriba de la razón, ¿verdad? Ese es el problema, dice el Rab, porque hay muchas disputas últimamente, dice el amigo, y es importante enfatizar del hecho de que vengan por encima de la razón, es para construir, no para destruir algo, ¿verdad? Te voy a decir lo que está pasando. Yo vi esto con Rabash, así es como lo aprendí. Que él decía algo así, parecido. Si él ve que tú no entiendes, entonces puede repetirse de alguna forma. De nuevo. Pero si tú escuchaste, de alguna forma no lo estás llevando o ejecutándolo o eludiéndolo, tú debes de callarte. Y hasta ese grado ya hay desconexión, ya hay distancia aquí, distanciamiento. Ya no se permite que esto exista. Yo realmente lo envidio mucho porque él estuvo en diferentes condiciones. No había crisis en aquel entonces, no había necesidad. Antes del 95, no había necesidad de revelar, de otorgar a todo el mundo y así. Y por lo tanto, él lo hizo exactamente de acuerdo al estudiante. Y si no lo podía hacer con la boca cerrada, entonces no. Yo no puedo permitir esto. Yo, a costa del estudiante, le doy una orden, como en el ejército. Yo nulifico el asunto de que él tiene que creer en su Ra por encima de la razón y tiene que considerar la acción, porque si no es el estudiante el que lo lleva a cabo, yo lo tengo que hacer como las partes de mi cuerpo, que yo les demando, que yo les explico. Estoy convencido que de aquí no va a quedar nada si no se llevan a cabo en el mundo espiritual. De alguna forma aquí, de esta forma, hay difusión. Estos asuntos que se están transmitiendo son ejecutados en una forma de fe todo el tiempo. Pero aquellos que no estén de acuerdo con estas órdenes, Rab, ellos necesitan trabajar por encima de la razón. Estoy de acuerdo, pero ellos no están de acuerdo. Entonces necesitan trabajar con fe por encima de la razón. ¿Sí, verdad? Entonces tú ves que tampoco estás de acuerdo, ¿no? Glicerin. ¿Estás de acuerdo en todo, verdad, Glicerin? Sí, Raf. Esto significa que aún si algo no es suficiente para el estudiante, pero es necesario para el mundo, tiene uno que hacer lo que usted acaba de decir. Yo diría que sí. Tal vez usted nos pueda revelar, Rab, ¿qué quieres? ¿Que yo espere hasta que tú seas justo, hasta tener estudiantes justos aquí? No, no, Rab, lo que yo estoy diciendo es lo opuesto. Tal vez debería escribir usted un libro de acuerdo a la sabiduría de la Kabbalah, Los Secretos. Tú no puedes recibir los secretos. En lugar del secreto, necesitas, ¿cómo lo puedo decir? Tú lo tienes envuelto, pero no podemos difundir así. ¿Qué difundes? Difundes tú lo que estás cambiando, puede haber una corrupción para el mundo, y tal vez usted pueda corregir esto más tarde, ¿no, Ra? Yo voy a corrompir lo malo, que tu envoltura esta que tú construyes, eso no es correcto. Por lo tanto, bien, ¿qué quieres? Hazlo, pero no en mi nombre. No lo hagas en mi nombre. Sí. ¿Cuál es la razón en la que se escribe acerca de lo necesario que se considera como la peor corrupción entre todos los que corrompen? Porque todo el problema que tenemos en el mundo se debe a que cosas innecesarias hacia el alcance de la meta se están revelando, se están haciendo. En nuestros tiempos, específicamente así sucede. ¿Cuándo pasará esto? Espero que pronto. 50 años antes, la persona que no estaba trabajando no comía, no tenía que comer. Después de esa democracia, de todos estos desarrollos, ¿cómo le llaman a estos? ¿Cómo? Liberalismos, ¿cómo? Socialismo, no. Ellos no lo daban así nada más la comida. Pluralismo, ¿qué más? ¿Más palabras? los derechos humanos, todo tipo de cosas. En resumen, ¿qué pasó? La persona no puede trabajar y no obstante recibe una entrada, comida, todo eso. Esto es, de pronto estamos en la era del mundo de diferentes fábricas, millones de gente sale, no trabajan y existen. Esta gente se ha vuelto una masa muy grande, enorme, que unida empiezan a inventarse para sí mismos todo tipo de profesiones. De pronto yo ya me encontré con que hay aquí un estadio lleno que daba certificados de graduados de leyes. ¿Para qué necesitamos tantos? En todo hoy en día tenemos mucha gente que está metida en todo tipo de trabajos y nuevas profesiones que 50 años antes ni siquiera existían, y hoy existen, y ellos ahí hacen todo tipo de cosas y específicamente piensan que ellos mismos son los más importantes. Yo escuché que una entrevista en la cual nombraban al hombre del año, ya no me acuerdo cómo lo pedían, que lo buscaban, una premier de Inglaterra, no recuerdo dónde, y decían, ¿qué piensa usted de la gran gente? Y la persona decía que ya no hay gran gente en estos días, porque toda esta gente han salido de los lugares de trabajo y se han inventado para sí mismos todo tipo de profesiones, todo tipo de facultades en las universidades, y de pronto se han vuelto grandes, y este es un experto en esto, un experto en aquello, y no hay necesidad de todo esto. Pero así es como se han transformado, y los medios completamente los han inflado estas cosas, y de pronto también los medios deciden que si tú hablas con la media, ¿quién es? Es otra persona que ha salido también de su jardín, no tenía nada, y de pronto ya está decidiendo la opinión pública. ¿Quién? ¿Qué? ¿Salieron ellos de una universidad o han recibido una preparación, algo? No, es como si ellos supieran cómo hacer aquí mucho ruido nada más. Entonces lo que yo trato de decir es que todas estas personas empezaron en la difusión a reemplazar a la gran gente que existió antes. Gente espiritual, gente del gobierno, se han vuelto gente también de arriba, de la cúspide. Y vemos de pronto gente que es un cero y aparece ahí en el periódico. Y así es en todos los lugares. Y en la televisión, ¿quién decide? Hay todo tipo de gente famosa ahí que aparece. Hay una persona ahí, Einstein, que ni siquiera le dejaron aparecer, dice, porque no pudo ni siquiera hablar, porque habían unos muchachitos ahí de 20 años que dijeron que no podía entrar esta persona famosa. ¿Y quiénes eran ellos para evitarlo? ¿Qué tratamos de decir? Que todo se ha invertido. Toda esa gente que había trabajado verdaderamente, ya no hay necesidad de esas personas en los trabajos, y se han inventado todo tipo de profesiones, todo tipo de títulos, y hoy en día son los líderes. Y por lo tanto, ustedes pueden ver que todo esto se ha vuelto realmente gris, todo gris. Como un esclavo que se vuelve un rey, dice el rey. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Que no sea necesario o necesario? Ven lo que se ha hecho, ven todo lo que ha sucedido. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? difundir la sabiduría de Kabbalah a una medida pequeña o la educación integral, y también no a través de ellos. Ellos no son capaces de entenderlos, no son, ellos no. Estas gentes, solamente los hijos de la gente pobre. De ellos la Torah vendrá, del más débil, de los niveles más débiles, de las capas más débiles, de ellas sí. Los otros van a caer, pero hasta entonces, ellos te van a confundir y a otros también, pero ahí también está el lugar de su entierro. Ahora, otra pregunta. Una pregunta acerca de difusión quiere hacer nuestro amigo Terence. De 1,000 a 2,000 gentes están llegando. No lo entendí muy bien, está un poquito. En Israel hay muchos inmigrantes de Francia, dice el Rab. Se trataba de 20,000 gente francesa que van a un área, no, y tiene el sentimiento que serán mucho más por el antisemitismo que existe en Francia. Sí, se dice que en Francia es antisemitismo y mucha gente francesa llega a Israel de todas formas. ¿Cuál es la pregunta? Le dice el Rab. ¿Usted cree que debemos organizar algo en la fábrica para hacer difusión para la gente francesa en Israel? Porque no existe y nunca se ha hecho esto. Pero la gente judía que viene de Francia, es posible, podemos tener suficiente fuerza para hacer eso, no nos hemos comprometido en ello. Yo creo que podemos hacer eso, seguramente. Hay algunos lugares donde ellos viven, en una ciudad de Ranana, en Ashdod, en Natania, ahí es donde se ubican estas personas, en Eilat. Es correcto. Y creo que vienen a Israel y en lo general construyen comunidades entre ellos ahí. Sí, empieza a meterte en eso. ¿Qué sé yo acerca de ello? Tal vez alguien más conozca estas cosas, yo no. Hay muchos estudiantes franceses que estudian con nosotros, dice nuestro amigo, que hablan francés y nunca nos hemos organizado. Y quiero saber si es importante. Sí. Pueden encontrarnos en el internet. Están organizados públicamente, tienen sus lugares de donde se reúnen. Sí, trata. Eso está bueno. Pero no es algo simple, Si tú quieres, si tú anhelas hacer esto, pues adelante. Debemos hacerlo. Es correcto. Bueno, entonces estamos en lo innecesario. ¿Queda claro todo lo respecto a lo innecesario? ¿Hay preguntas? No. Adelante. Sigan. Número 2. Lo imposible. Esto significa que el lenguaje no les obliga a decir algo de su cualidad debido a su gran sublimidad y espiritualidad. Por lo tanto, cualquier intento de revestirlo en palabras solamente podría engañar a los examinadores y desviarlos a un sendero falso, lo que es considerado el peor de todos los pecados. Por lo tanto, para revelar algo en estos asuntos, se requiere permiso desde arriba. Esta es la segunda parte del ocultamiento de la sabiduría. Sin embargo, este permiso también requiere una explicación. Comenta el Rab. Este es un problema que nosotros lo vemos complicado, imposible. ¿Por qué? Es imposible porque uno no les puede revelar como maestro, como aquel que les transmite algo a la gente, o cuando tú lo revelas, ellos no lo van a entender correctamente, ¿sí? Ya sea que tú seas capaz de explicarlo de tal forma que lo puedan entender correctamente y que sea un medio para alcanzar el propósito, pero para ello tú necesitas un permiso de arriba. Sin esa receta del doctor es imposible. Debe de ser así. El creador agrega su corrección sobre tu revelación y entonces tú puedes actuar. Ahora, el permiso de arriba. ¿Qué es un permiso desde arriba? ¿Que yo recibo un ok y actúo, o sin este ok soy incapaz de actuar? Porque esto no me va a dar los medios con los cuales puedo transmitir yo esto. O tal vez el permiso de arriba signifique que él prepara a la gente, él, el de arriba, a la cual yo llego. Y yo sé que él los ha preparado para recibir de mí como un canal. Y el permiso es su preparación. O sea, aquí hay varias cosas. En total, esto es la suma total del mundo, la gente, yo como canal o no, el creador, las condiciones del medio ambiente. Entonces, esta parte, la imposible, es todavía más compleja que la innecesaria. La innecesaria es, uno debe tener precaución, cauteloso debe ser uno. Y con respecto a nosotros, donde nosotros, estoy hablando de los estudiantes, que deben ellos hacer en esta parte, la innecesaria. ¿Qué deberían ellos, de qué deben de cuidarse ellos? De no hablar cosas sin sentido. Por lo tanto, yo estoy aquí empezando a cada vez más tener una tendencia hacia una sabiduría muy clara. Siempre fui de esta forma, con ilustraciones y todo, pero aún más, con más poder y con más discernimiento. No permitir a gente que más tarde va a realizar con una audiencia, que los pueda confundir a estas audiencias, que pase cosas que puedan ser interpretadas como bendiciones, como virtudes y todo esto. Despegarse de todo ello lo más que sea posible. Entonces, imposible queda claro. Esto significa que el lenguaje no lo obliga a ver nada de sus cualidades debido a la gran sublimidad en la espiritualidad. O sea, estas son cosas muy especiales. Especialmente esta sabiduría debe de también dividirse en varias capas. Por lo tanto, cualquier intento de vestirlo en palabras de estos artículos solamente puede mal dirigir a estos seguidores hacia otro camino. Por lo tanto, se necesita permiso desde arriba. ¿Cómo recibimos este permiso de arriba? El permiso desde arriba. Esto está explicado en el libro La Puerta a las Palabras del Rashbi, escrito por el Ari en el Zohar para Shas Mishpatim, página 100. Se lee como sigue: sabe que algunas de las almas de los justos son del tipo de la luz circundante y algunas son del tipo de la luz interna. Aquellos que son el tipo de la luz circundante tienen el poder de hablar de los secretos de la Torá de manera oculta y por indicios, para que sus palabras sean comprendidas solamente por aquellos dignos de comprenderlas. El alma de Rabbi Shimon Bar Yochai fue el tipo de la luz circundante. Por lo tanto, él tuvo el poder de revestir las palabras y enseñarlas de manera que, incluso si él las enseñaba a muchos, solo los dignos de entendimiento las comprendían. Esto es por lo que a él le fue dado el permiso de escribir el libro del Zohar. El permiso no fue otorgado para escribir un libro sobre esta sabiduría a sus maestros o a los primeros que le precedieron, aunque aquellos fueran ciertamente más competentes en esta sabiduría que él. Pero la razón es que ellos no tenían el poder de revestir los asuntos como él lo hacía. Este es el significado de lo que está escrito. El hijo de Yohai supo cómo proteger sus caminos. Ahora puedes entender el gran ocultamiento en el Zohar. Dice Rab, el hijo de Yohai, o sea, el siguiente grado. Cada persona tiene varios grados, su hijo, su nieto, etcétera. Ahora podemos entender el gran ocultamiento en el libro del Zohar escrito por Rashbi, que no cualquier mente puede entender sus palabras. Sus palabras, en esencia, dos puntos, explicar asuntos de la sabiduría de la verdad, no depende en absoluto de la grandeza o la pequeñez del sabio cabalista. Más bien, depende de la iluminación de un alma dedicada a esto. La iluminación de esta alma es considerada conceder permiso desde arriba para revelar la sabiduría superior. Nosotros, por lo tanto, aprendemos que quien no ha sido recompensado con este permiso no debe hacer aclaraciones en esta sabiduría, ya que él no puede revestir los asuntos sutiles con las palabras adecuadas a manera de que no hagan fallar a los estudiantes. Por esta razón, no encontramos un solo libro en esta sabiduría de la verdad que preceda al de Rashbi, el libro del Zohar, ya que todos los libros en la sabiduría anteriores al suyo no son considerados interpretados de la sabiduría. En vez de ello, son meros indicios, sin ningún orden de causa y consecuencia, como es sabido, para todos aquellos que encuentran el conocimiento, por lo tanto, comprendiendo ampliamente sus palabras. Debo agregar, como yo he recibido de libros y de autores, que desde el tiempo de Rashbi y sus estudiantes, los autores del Zohar, hasta el tiempo de Lari, no hubo un solo escritor que entendiera las palabras en el Zohar y el Tikunín, las conexiones, como el Ari. Todos los ensayos anteriores a su tiempo son puras nociones de la sabiduría, incluyendo los libros del Rabino Ramak. Y las mismas palabras que fueron dichas acerca de Rashbi deben de ser dichas acerca del Ari mismo, en el sentido de que sus predecesores no les fue dado permiso desde arriba para revelar las interpretaciones de la sabiduría, y que a él le fue dado este permiso. Y también esto no distingue ninguna grandeza o pequeñez en absoluto, ya que es posible que la virtud de sus predecesores fuera mayor a la del Ari, pero a ellos no les fue dado permiso para ello en absoluto. Por esta razón, ellos se abstienen de escribir comentarios que se relacionan con la sabiduría real. Más bien, se conformaron con breves nociones que no están relacionadas unas con otras. Por lo tanto, desde que los libros del Ari aparecieron en el mundo, quienes estudian la sabiduría de la Kabbalah no han vuelto a tocar todos los otros libros de Ramak y de los grandes que precedieron al Ari, como es sabido entre aquellos que se dedican a esta sabiduría. Ellos han confiado sus vidas espirituales solamente a los escritos del Ari, de tal forma que los libros esenciales, considerados interpretaciones adecuadas de esta sabiduría, son solamente el libro del Zohar, el Tikkun y después de estos, los libros del Ari. ¿Preguntas, Misel Rab? Bueno, vamos a empezar con el internet. Un amigo de Afula está preguntando, ¿qué es el permiso de los cielos? No está claro todavía. no es para nosotros, no depende de nosotros. Los cabalistas reciben este permiso de arriba para descubrir, para revelar la parte que fue dada, solamente por medio de este permiso. Si tiene el permiso, lo revela. Si no lo tiene, no lo revela. ¿Qué dice él aquí? Hubo muchos cabalistas que conocieron mucho más que todos estos, los cuales nosotros conocemos, pero no recibieron permiso. Se quedaron callados. Hubo algunos cabalistas que tuvieron el permiso y escribieron. Nadie hace lo que le da la gana aquí. Es necesario, entonces lo paran, porque no tiene el permiso de arriba, entonces no lo va a hacer, no lo puede hacer. No hay juegos aquí. Rab, en la educación integral nosotros hablamos mucho con la gente. Algunas veces puede ser que la persona diga que debe de saber esto. Ah, está muy mal el sonido en esta parte. No está escribiendo nada acerca de esto aquí. No es bueno lo que ustedes dicen. Si ustedes se visten en la persona, piensan en su beneficio, como un bebé. Tú le provees lo más que él pueda necesitar y no más que ello. Esa es la actitud que deben de tener. Sí, Moti. Hay permiso y ahí está el asunto en el que usted dice que nosotros recibimos permiso de difundir la sabiduría de Kabbalah, lo más que yo entiendo. Y hay un desarrollo aquí de las almas que existieron en este, que existen en este mundo. ¿Cuál es la medida de identificación nuestra? Esto es, usted nos acompaña con instrucción, tenemos que salir afuera para identificar dónde exactamente esto existe. ¿Qué quiere decir que esto existe? Es el Rab. Que no todas las personas están dispuestas a escuchar lo que tenemos. Hay permiso aquí de los cielos, por lo tanto salimos con la educación integral y no a todos, dice el Rab, no más a aquellos que sufren, les explicamos a ellos que por medio de la unidad, de la conexión, podemos facilitar nuestras vidas, nada más. Me dirijo al deseo de la persona y le hablo solamente a su deseo y que ella pueda entender que yo llego a ayudarla. ¿Por qué medios podemos realizar esto? Que sea para sus buenos estados, llevarlo a una buena situación. Rab, entonces el vínculo entre la conexión entre ellos será al final. No. La vinculación va a ser ahora mismo, pero no en la Kabbalah, en la educación integral. Yo me dirijo a la deficiencia de la persona. A. B. Debo demostrar en la forma más conveniente para la persona cómo ella cumple su deseo, su deficiencia. C. Yo le muestro cómo realizar esta parte. Yo siempre estoy a un lado, no hay problema. Hay otra gente que puede participar también con la persona y así sucesivamente. Yo aquí lo hago de la forma más fácil, más sencilla, más práctica para ella. Aquí, ahora y se acabó. Yo no hablo de nada alto ni de algo que no venga al tema. Pero ¿qué necesita ver para que el deseo se desarrolle más rápidamente y todos acepten la sabiduría de Kabbalah? ¿Qué necesitamos nosotros pedir aquí? No está en mis poderes. Yo debo a la persona lo que la persona necesita de acuerdo a sus deseos. Rab, ¿qué tenemos que pedir, Rab? Ni siquiera pedir. Yo necesito realizar lo que necesito, lo que se supone que yo tengo que hacer. Yo no estoy pidiéndole al Creador diferentes deficiencias para las personas más sublimes. Ese no es mi negocio. Ese no es mi acción, mi propósito. Yo no le pido al Creador que ellos tengan deficiencias. Nunca pido deficiencias para nadie. Yo solamente oro por mis deficiencias, por el grupo. Para esa gente no. Pero ella es parte de mí. Ahora quiero verla corregida, Rab. No. Tú lo ayudas a la persona a corregir lo que tiene ahora. No ores para que tengan ellos algo más duro más tarde. Si tú corriges las deficiencias presentes, las nuevas deficiencias van a salir de ellos también. Tú nunca pides las deficiencias para los demás. Sí. Pregunta. Entonces, lo innecesario parece que es muy necesario, que seamos trabajar, que debemos trabajar por encima de la razón, Rab. Esto se nos ha dado ahora, por lo tanto, si no estuviéramos aquí sentados mucho tiempo y no podíamos movernos afuera, ¿no? La pregunta es, ¿podemos nosotros como clima mundial ser merecedores ahora o en el futuro cercano de la revelación? Merecedores, tú has sido merecedor ya de mucho tiempo hace. Merecedor no es lo que está presente ahora. Tú no cumples estas cosas, lo que se necesita, por lo que eres ya merecedor, lo que mereces. Creo que depende de nosotros, Rab, pero ahora no tienes nada que preguntarme. Yo solamente voy a estar sentado aquí como un niño, silencio, como se dice acerca de el niño que nace con diabetes y que no se le permite comer dulces, no puede escuchar música porque está sordo. ¿Qué nos falta todavía, Rab? Algo pequeño, para llegar a la revelación, Rab. Corregirte a ti mismo, estar a la altura de fuerza, de salud, de una persona saludable y que tiene un propósito. Tú recuerdas lo que escribe aquí en la carta misma, ¿no? ¿Qué más puedes hacer? Otra pregunta. La diferencia entre imposible y lo innecesario y lo imposible, Rab. Y tener permiso. La diferencia entre antes y después del Maxom, ¿es esta, Rab? No, todo esto es después del Maxom. Todo esto es antes del Maxom, no tiene nada de qué hablar. Es un paca-paca nada más. Entonces, ¿qué es esta pequeña diferencia que existe entre estas dos cosas, Rab? Él nos habla al respecto. Este texto lo tenemos que entender todavía más profundo, pero él nos cuenta, no podemos tomar algo de ello. Al menos, hablando de las cosas necesarias, que es para la persona educar al niño de acuerdo a su camino, a su nivel, a su propósito, que nosotros entendamos que debemos de pedirle a él. No se habla de nada más. Tú no puedes aquí decir bromas. Eso se acabó. Eso es lo innecesario, lo que yo entiendo, ¿no? Esta pequeña línea entre lo innecesario, Rab, y lo imposible. También en lo imposible, aquí me suena como que hay no decir algo que pueda confundir, porque luego habrá algún tipo de envoltura ahí en las cosas que lo puedan desviar a la persona. ¿Cómo? No ha terminado esta parte imposible, porque también depende de nuestro permiso de arriba. Esto es lo que estamos estudiando ahora. Dejen que termine esto y luego vamos a revisar este asunto de lo imposible, ¿no? Otra pequeña cosa, Rab, ¿cuál es la diferencia entre permiso de en las almas que tenga norma aquí, de lo que hablamos esto en esta parte anterior? No, las almas que pertenecen a la luz circundante tienen la tendencia de ser publicadas a partir de su propia estructura, tienen más posibilidades de ser publicadas, de difundir la sabiduría de la Kabbalah para relacionarse con otras almas, mientras que las almas quienes pertenecen a la luz interior son más dirigidas a la corrección profunda, a correcciones más profundas, más concretas. En los otros son más amplias las correcciones. Bueno, nosotros, ¿qué? Bueno, rápido. Un día queda para el Congreso de Moscú. ¿Qué acciones podemos hacer para ayudar al máximo y entrar en este Congreso, Rab? Nosotros, ¿alguien le traduce? En resumen, todos estamos ahora participando en el Congreso de Moscú. Todos vamos a recibir el programa, todo el mundo va a recibir este programa. Escuché ya de mucha gente en muchos lugares. Yo voy de acuerdo a ese programa y ustedes deben determinar. No sé, yo no he recibido aquí para estos días la programación, lo que ustedes quieren exactamente que suceda. Yo me siento y doy las clases. Todos todo el resto ellos lo van a realizar por sí mismos, donde se sientan, donde participan, yo no lo sé, yo no les pertenezco a ustedes, yo le pertenezco al Congreso. Se acabó. ¿Quieren estar juntos como los otros grupos? Yo creo que es esencial. De alguna forma, entonces, de igual forma, los tiempos que ustedes los pueden ver en el programa, donde aquí, en la otra casa, arriba, abajo, etcétera. No sé, ese no es mi problema. Mi problema es estar en el estudio, en nuestro estudio, y mostrarme a mí mismo hacia el mundo. ¿Ok? Se acabó. Y con esto, unos anuncios, un curso para los fundamentos de la Kabbalah, introducción para empezar este campus nuevo de la Kabbalah en Israel. Los vamos a invitar hoy en día, el día de hoy, en todas las sucursales de Kabbalah en Israel. Detalles en el teléfono. Una convención de los graduados y los estudiantes de la Academia Internacional de Kabbalah en ruso, del 13 al 15 de diciembre en Moscú. Todos nuestros amigos, nuestros estudiantes, los maestros, los instructores se van a reunir por primera vez. Nuestra nueva casa. Una reunión en Yokman también con Rav Lyman. Yokman Milit. Para detalles, 1-700-809. Amigos de todo el mundo están llegando todos los días para construir juntos un mejor futuro. Veamos un clip corto acerca al respecto de este Machimín, la calle Machimín. Hay un edificio de 4 pisos y el edificio está siendo construido por amigos con gran alegría, lo cual envuelve al mundo con calor y amor. ¿Qué hay especial acerca de este proyecto comparado con otros proyectos que hemos realizado? Que tú quieres vivir aquí, esta es tu casa. Tú no quieres dejar este lugar. Cuando yo llegué aquí, verdaderamente estaba dispuesto a trabajar en cada una de las esquinas. Realmente aquí hay un sentimiento de que al final nosotros vamos a encontrar un hogar para todo el mundo. Y cada uno lo siente así, que todos llegan y con llanto en sus ojos, lágrimas en sus ojos. Es sorprendente, nunca tuvimos tal cosa antes. Entonces, esto es un gran honor de trabajar con estos amigos y la alegría que tenemos juntos. Una nueva casa la construimos juntos.
אדם שמולי ממש כמוני, אדם שמולי נרגש כמוני, אדם שמולי נושם כמוני, עד שאני יכול, עד שאני יכול להבדיל אותו ממני, עד שאני יכול, עד שאני יכול להבדיל אותו ממני. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך מה ששנוא. Yeah.